Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, es un verdadero privilegio poder saludarles en este nuevo amanecer. Estamos en miércoles, la cinturita de la semana, precisamente es la fecha 29 de marzo para el año 2023. Somos sus servidores, Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Estuardo, muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Vamos a mitad de semana. Buen tiempo para ver en dónde vamos nuestros objetivos y dónde vamos en nuestros propósitos.
Creo que es muy importante, desde luego, esta es la semana, la última de la cuaresma, estamos ya en la semana de dolores, y vaya si no, así que empecemos, Estuardo, con los titulares que hacen la noticia para este día.
Prensa Libre ha titulado, bajo llave mueren 40 migrantes quemados, entre los fallecidos hay 28 guatemaltecos, video registra la inacción de funcionarios mexicanos a pesar del fuego. Incendio en centro deja 40 migrantes fallecidos. Al menos 40 muertos y 28 heridos dejó ayer un incendio en un centro de detención de migrantes en la mexicana ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, informó ayer el gobierno de México, que atribuyó el fuego a personas que protestaban contra su deportación. El siniestro se desató la noche de lunes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de esa ciudad del estado de Chihuahua, ocupadas por decenas de hombres adultos provenientes de países del Istmo y América del Sur. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia, agregó al confirmar el número de fallecidos. Imágenes de videovigilancia difundidas por medios de ese país muestran cómo un grupo de personas, al parecer migrantes, dan puntapiés a una reja para tratar de abrirla mientras el fuego se propaga en el sitio donde están encerrados. De forma simultánea, al menos tres agentes del Instituto Nacional de Migración uniformados circulan del otro lado de la reja sin hacer ninguna maniobra visible para auxiliar. Luego el humo invade el lugar. La veracidad del video fue confirmada por el secretario del gobierno, Adán López, al ser entrevistado en una emisora local. El gobierno de Guatemala confirmó la muerte de 28 nacionales y dijo que el gobierno trabaja para castigar a los responsables y reparar a las familias. La Cancillería ecuatoriana también reportó la muerte de uno de sus ciudadanos. En México, la Fiscalía General informó de que entre los migrantes identificados además, 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños y un colombiano, sin dar más detalles. Los lesionados, algunos graves, fueron trasladados a 4 hospitales, según las autoridades, mientras el Instituto Nacional de Migración coordina con funcionarios consulares para identificar a los fallecidos. El fuego se inició en la zona donde son albergados los extranjeros sin papeles. Una periodista de AFP observó el momento en que socorristas sacaban los cadáveres para ponerlos en el estacionamiento del recinto antes de ser retirados por personal forense. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde el 2014 unas 4.400 personas han muerto o desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente mexicano Manuel López Obrador indicó que el incendio ocurrió a eso de las 21:30 horas, donde hubo un saldo inicial de 37 fallecidos, pero que luego aumentó a 40. El mandatario responsabilizó a una protesta de migrantes por el incendio. Eso tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, declaró. Según los reportes de prensa, un grupo de migrantes venezolanos se molestó con la decisión de México de deportarlos y por eso iniciaron una protesta. Colocaron colchonetas en las puertas del recinto del edificio a donde estaban confinados, pero el fuego se extendió a otras instalaciones. Bomberos, policías y socorristas acudieron a la llamada de emergencia y hallaron a varios migrantes muertos. la mayoría con severas quemaduras y otros debido a la inhalación de monóxido de carbono. Los rescatistas ingresaron al recinto y sacaron con vida a más de 28 personas que fueron llevados a distintos centros asistenciales. La Fiscalía Mexicana ha iniciado una investigación del caso por delitos de daños a la propiedad ajena y homicidio. Mira, 28 guatemaltecos.
Sí, Estuardo, lamentablemente este es un dato que esperamos que no vaya a cambiar, ya que entre las más de 30 personas que quedaron heridas, hay 9 guatemaltecos que están en una condición bastante difícil, según la información que brindó ayer mismo la señora Carla Samayoa, identificada como vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez más, decenas de migrantes de Centro y Sudamérica fueron víctimas de una tragedia en su intento de cruzar fronteras y llegar a los Estados Unidos. En esta ocasión, un voraz incendio le arrebató la vida al menos a 38 personas. Ahora se sabe, Estuardo, que son 40 las personas y 30 los heridos que no lograron escapar de las llamas que envolvieron el alojamiento. De estas 40 personas, 28 son guatemaltecos y hoy queremos compartir con ustedes rápidamente el listado de quienes se trata. En Huehuetenango encontramos que son en los municipios de Nentón, de Santa Eulalia y también de Jacaltenango, quienes se encuentran entre las personas ya reconocidas. Según el Instituto Nacional de Migración, los connacionales en el inmueble fallecidos son los siguientes: Basilio Sutuj Sarabia, Byron López Joel, Cristian Vidal, Alexander Ventura Sacalchot, también Cruz Ernesto Chin Marroquín, Diego Sau Huarchaj, Diego Utzak Istos, Edwin Gilberto Ispertay Macario, Eliseo Gutiérrez Valdés, Elvis Adelmar Pérez Esteban, Enrique Coy Pop, Einer Aníbal García Diegues, Fernando Pú Castro, Francisco Gaspar Roche Chiquival, Francisco Javier Sojón Tzok, Gaspar Josué Coc Tziquín, Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum, Juan Fernando Quiñones Montejo, Kevin Estuardo Cardona López, Manuel Alexander Chosh Tambrix, Marco Antonio Lucas Pais, Marcos Abdón Tziquín Cuc, Miguel Roche Zapalú, Miguel Sebastián Pedro Mateo, Raimundo Kib Zablaón, Roberto González Hernández, Rubelí Manrique Pérez Rodríguez, Santiago Cal Tsun y Wilson Alexander Juárez Hernández, entre las personas que ya han sido identificadas. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Según él, abro comillas, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia, declaró el presidente Luis Andrés López Obrador. Se sabe que algunos murieron pues producto de las llamas con sus cuerpos calcinados, otros por la inhalación de humo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración investiga el incidente. Los golpes que daba a la ambulancia hacían eco con los gritos de Biangri, originaria de Venezuela, quien exigía noticias de su esposo, a quien asegura detuvieron a pesar de tener en orden los papeles para estar en México y estaba en el sitio de la tragedia. Él también fue víctima de las llamas, se lo llevaron. Ellos, los oficiales migratorios, no te dicen nada, se te puede morir un familiar y no te dicen está muerto, reclamó una de las familiares. Según lo informado, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR, que es la Fiscalía General de la República, según Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores de México, el equivalente al canciller guatemalteco. Según el canciller guatemalteco, que desde ya quiero compartirles que está completamente equivocado, él dice que la culpa de esta tragedia es de los coyotes. Así ha titulado nuestro diario, página número 2, culpa de los coyotes. El canciller guatemalteco Mario Búcaro responsabilizó a las redes de traficantes de personas conocidas como coyotes por la muerte de los migrantes chapines. El funcionario dijo que en cuanto sea posible se comunicarán con los familiares de las víctimas. Mientras tanto, el presidente de Guatemala indicó en su cuenta en Twitter que había instruido al MINEX brindar la asistencia consular necesaria a las familias de las víctimas. José Carlos Estuardo, este es un caso en el que otra vez me suena muy conocido el caso, un grupo de personas que en presumible protesta agarran colchonetas y también presumiblemente ellos mismos les dan, les encienden ahí el fosforazo y se inmolan. Es un caso muy similar al que tuvimos aquí durante la presidencia de Jimmy Morales, donde presumiblemente también un grupo de señoritas se inmolaron y no hubo persona alguna que pudiera abrir la puerta. Es un caso muy similar. Al final, como les repito, son 28 las personas identificadas. Sin embargo, hay 9 guatemaltecos recluidos en hospitales en un estado de salud, pues podríamos decir que un estado de salud con situaciones graves. Grave. Es lo que podemos decir al respecto. Habrá mucho que platicar, Estuardo y José Carlos. Estuardo.
Autoridades culpan a traficantes. Canciller señala que coyotes son responsables por la muerte de 28 guatemaltecos. El canciller Mario Búcaro responsabilizó ayer a las redes de traficantes de personas conocidas como coyotes por la muerte de 28 migrantes guatemaltecos en un incendio dentro de una estación migratoria de la ciudad Juárez, México. El funcionario señaló que durante una conferencia de prensa que los traficantes de personas son responsables por trasladar a las personas de forma irregular. Agregó que los 28 connacionales que fallecieron en el siniestro estaban por ser deportados por las autoridades mexicanas. Esperamos poder tener identificadas a todas las víctimas en las próximas 48 horas y comunicarnos con sus familiares, dijo Búcaro. Tengan la certeza y la seguridad, todas las familias, que haremos todo lo posible por trabajar de la mano con el gobierno de México. Primero, para averiguar lo que sucedió y dar con los responsables y buscar juicio y castigo y reparación, enfatizó. La mayoría de connacionales que nosotros documentamos pertenecían a los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, declaró el canciller. Asimismo, informó que los 28 connacionales que perdieron la vida en el incendio son hombres y hasta ahora no hay mujeres ni menores identificados entre las víctimas. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró ayer profundamente entristecido por la muerte de los migrantes en un albergue en Ciudad Juárez y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. En un breve comunicado transmitido por el portavoz de Guterres, el diplomático portugués también ofreció sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Por su parte, el vocero del secretario general, Stephanie de Jarrick, insistió en el compromiso de la entidad internacional de trabajar con autoridades en los países donde se producen movimientos de personas migratorios para restablecer rutas más seguras, reguladas y organizadas. El canciller dice que son los coyotes los culpables.
Pero mira, Estuardo, que en estas tragedias que bien decía Juanfra, se parece tanto. Lo que pasa es que se parece tanto que da cólera, ¿verdad? Enoja pensar que en este centro de reclusión, porque al principio nos habían dicho que era un lugar como de resguardo de migrantes, y después resulta que era un centro de detención. Cuando uno mira las imágenes, puede ver que hay barrotes, hay candado, está con llave la puerta, y bueno, la celda, porque no es una puerta, es una celda. Y entonces, Juanfran nos hace recordar esa tragedia espantosa de las 42 niñas que estaban en aquel disque hogar seguro, Virgen de la Asunción, creo que se llamaba, en ese entonces, no sé si se llama así todavía, pero es que uno no puede entender cómo es que se vuelven a repetir los errores tan cercanos, ¿verdad? O sea, en un lugar donde estás recluyendo personas, donde están hacinadas las personas, que haya colchonetas que prendan fuego y que además de eso, pues haya personas que puedan prenderle fuego. O sea, yo no sé, porque ahora también hay una investigación, si es que fueron los migrantes en la protesta que dice que estaban haciendo para no ser deportados, o si fue alguien externo, es decir, uno de los guardias los que prendió fuego. Pero lo que no puede pasar es que haya en otro centro de reclusorio más en el mundo, porque esta debería de ser de esas cosas que se comparten para no volverse a equivocar. Que haya colchonetas, ¿sí? Que haya algo con que prenderles fuego, o sea, colchonetas de cuerina y que encima de todo tengan esponja adentro, ¿verdad? Porque ustedes saben que la esponja es un combustible absoluto, pues, o sea, y entonces después empezar a buscar entre los responsables a los coyotes, o sea, los coyotes ni estaban ahí, o sea, es que los coyotes no estaban ahí. ¿Por qué le vas a echar la culpa al coyote? Ahora todo es coyotaje el problema. O sea, el coyote no estaba ahí. ¿Los dejaron ahí en el centro? Bueno, puede ser que los hayan dejado, ¿sí? O los hayan dejado abandonados. Y eso es otra responsabilidad, otro asunto. Pero el hecho del fuego y de la falta de asistencia, falta de medidas, son responsabilidad de alguien más. Y en esta parte, o sea, cada quien tiene su pedacito, ¿verdad? Pero aquí en esta casa nosotros hablamos acerca de la responsabilidad individual. Y en esa responsabilidad individual, o sea, y también en esa responsabilidad que tienen los estados en contra de las personas, lo que podemos ver claramente es, primero, de personas que estaban protestando y que posiblemente hayan prendido fuego ellos mismos. O sea, no fueron todos, ¿verdad? Con uno que haya hecho esa irresponsabilidad, esa imprudencia, ¿sí? Que le afectó a 40 personas. Bueno, no a 40, le afecta a 40 fallecidos, a 29 heridos, entre los cuales hay 9 guatemaltecos en estado grave. O sea, muy posiblemente haya más fallecidos, ¿sí? Muy posiblemente va a haber más fallecidos. Y después la responsabilidad de esas autoridades que tienen centros de reclusorio sin ningún protocolo de seguridad y que cuando empieza un incendio no pueden liberar a las personas rápidamente y atenderlas. O sea, aquí hay responsables individuales y las autoridades mexicanas. Responsabilizar a todos es también una equivocación, porque cuando uno responsabiliza a todos, responsabiliza a nadie, ¿verdad? Pero los que no podemos responsabilizar es a los coyotes, pero por Dios, no estaban ahí, ellos no cometieron el incendio. Por ahí me quedo, Juanfran, no sé si tú ibas a comentar en la misma línea. Sí.
Bueno, en ese sentido, yo creo que sí vale la pena hacer ese paralelismo que estaba presentando al inicio Estuardo y José Carlos, en el sentido que nos recuerda a los guatemaltecos una situación tan trágica. Me parece lamentable las opiniones que versó nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Mario Júcaro, en el sentido que van a buscar una reparación digna, que piensan quejarse en las cortes, que lo van a llevar ante las organizaciones de derechos humanos. Me da muchísima pena, porque si no hemos sido capaces hasta este día de hacer responsables a las personas que intervinieron lamentablemente en el incendio voraz que consumió la vida de más de 40 jovencitas aquí en nuestro territorio, me parece no apropiada la acción del señor Búcaro de ahora solicitar justicia, reparación, resarcimientos, etcétera, en otro país. O sea, realmente es triste la situación del canciller. También al canciller hay que decirle, originalmente él pensó que la tragedia había sido en otro lugar. Él se refería a Tijuana. Tijuana está un poquito lejos de Ciudad Juárez. Y no tenía la información precisa, pero bueno, es por eso que nos hace tanto clic a nosotros. Y ahora, si me dan el chance, sí quiero extenderme un poquito nada más en decir que muchas veces son las condiciones las que no favorecen a algunos guatemaltecos y por tal razón pues buscan migrar. Hay algunos otros que lo hacen ya por cuestiones familiares, porque ya hay una estabilidad en los Estados Unidos para un determinado grupo familiar y empieza entonces a emigrar el grupo que queda en Guatemala para llevarlos allá con ellos y poder vivir ya como familia, estar unidos. Pero también otra circunstancia es que muchas personas
lo que buscan es una mejora económica, o sea, poder mejorar económicamente, y entonces hacen el esfuerzo para irse a los Estados Unidos. Es decir, entre Guatemala y Estados Unidos hay un puente. Ese puente lleva riesgos. Ese claro. puente tiene oportunidades para algunos y para algunas otras lleva muerte. Ese puente es el coyotaje. O sea, es un medio que utilizan las personas. Y lo que este gobierno ha hecho al incrementar las medidas en contra de los coyotes para que supuestamente así el coyote se pueda eliminar sobre la faz de la tierra, solamente fue hacer más caro el coyotaje.
Claro.
Es decir, que la persona que pagaba sus $8,000, $9,000, ahora tiene que pagar hasta $15,000 por tratar de llegar a los Estados Unidos.
Y no solamente eso, sino que lo incrementas, incrementas el precio del coyotaje, pero también incrementas la ganas del coyote de dejar tirada a la gente. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento lo pueden agarrar. Y como lo pueden agarrar y la pena es grande, entonces el incentivo es... si ocurre un incidente, te dejo tirado. Y esa, o sea, no sé si me logro explicar, pero es una falta de, va en contra del principio humanitario, porque, o sea, como me está, tengo yo un mayor riesgo, entonces tengo una mayor probabilidad de dejarte tirado. O sea, entonces termina siendo un desincentivo, un contraproducente para estas personas. Y no podríamos, Estuardo, tocar este tema sin pensar, o sea, en los aspectos estructurales de la migración. O sea, Juanfra lo dijo bien claro, o sea, la gente migra porque quiere mejorar de vida. Y ahora no estoy hablando de economía solamente, tú lo dijiste bien, o sea, si hay alguien allá, pues ¿cómo, con qué? O sea, hagamos de caso que Juanfra se va a los Estados Unidos a trabajar y empieza a progresar. Y entonces, ¿qué va a hacer? O sea, le está yendo bien allá y tiene a sus hijos y su esposa acá, lo más seguro es que le va a decir, vénganse para acá, ¿para qué me voy a regresar yo? Mejor vénganse ustedes. O sea, la idea es mejorar de calidad de vida, mejorar económicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para detener la migración? Y aquí tienen razón los que nos escuchan por la red y los que están por las redes sociales cuando dicen, es que el gobierno, sí, es este gobierno y el pasado y el anterior y el otro que no dan las condiciones, Estuardo, para que haya riqueza. O sea, aquí las condiciones son para que haya pobreza. No dejan a las personas que puedan desarrollarse. O sea, cuando hablamos de los guatemaltecos que están en Estados Unidos, muchos son empresarios, muchos pusieron un trabajo y se esfuerzan enormemente. O sea, no son haraganes, y perdone, pero es que me enoja estas situaciones, no son huevones. O sea, no. O sea, porque mucha gente dice es que aquí son. No, llegan allá a trabajar 11, 12 horas. El otro día nos lo comentaba, creo que, no sé si es Aileen o Kitim, la cantidad de horas que trabajan los guatemaltecos allá. O sea, sí, eso es lo que llegan a hacer, a trabajar, a mejorar de vida. ¿Y por qué lo hacen allá y no aquí? Porque aquí no están las condiciones, porque aquí no respetan tu propiedad, porque aquí no te cuidan, no te dan seguridad y justicia, no hay certeza jurídica. Y ese es el punto, Estuardo. O sea, no tenemos un país que le dé las condiciones para retener a las personas. ¿Qué pensás?
Migrantes sufren malos tratos al ser detenidos. Testimonios de hacinamiento, discriminación y abusos en estaciones migratorias de México abundan. Organizaciones de derechos humanos en México coinciden en que los migrantes permanecen en condiciones deplorables durante el tiempo en que son retenidos en los centros de detención a cargo del Instituto Nacional de Migración de ese país, a los cuales la institución define como albergues o estaciones migratorias. El hacinamiento es común en estos centros, señalan los organismos, así como la falta de atención médica y de instalaciones sanitarias adecuadas y sin aire acondicionado. En el centro que se ubica en Ciudad Juárez, Coahuila, murieron la noche de lunes 40 migrantes, al menos 28 guatemaltecos, a causa de un incendio cuyas causas no han sido establecidas por las autoridades mexicanas. El lugar tiene la capacidad para 60 personas y cuando comenzó el siniestro había cerca de 80, denunció Blanca Navarrete, directora de Organización de Derechos Humanos Integrales en Acción, que tiene su sede en la ciudad fronteriza. responsabilizó a la tragedia al Estado de México y al Instituto Nacional de Migración, que tienen que responder por qué no funcionaron sus protocolos, si habían rutas de evacuación o por qué quienes resguardaban el área tardaron tanto en abrir las puertas. Organizaciones no dudan en afirmar que las condiciones en las que se encuentran los migrantes en estaciones migratorias son inhumanas. Durante años hemos denunciado las condiciones precarias con las cuales atienden a las personas migrantes en estos centros de detención, indicó Rosemary Yash, coordinadora de la Fundación para la Justicia, también con sede en México. La información que comparten personas que han estado detenidas en esos lugares es que reciben tratos discriminatorios, graves violaciones de sus derechos y que se mantienen en condiciones de hacinamiento. Son lugares terribles que no tienen las condiciones sanitarias ni de ventilación, destacó Yash. La activista calificó de infrahumanas las condiciones en que los migrantes permanecen en los centros de detención. Asimismo, con esta tragedia en Ciudad Juárez, se pone en tela de juicio los protocolos de seguridad y si cuentan con extintores, agua o salidas de emergencia. No sabemos qué sucedió, manifestó Yash. No obstante, considera que más que responsabilizar a los migrantes, hay que investigar los hechos a fondo y por qué no se les abrió la puerta a estas personas, lo cual hubiera salvado vidas. Añadió que la situación es igual de grave que la ocurrida en Camargo, Tamaulipas, a inicios del 2022, donde agentes federales presuntamente están implicados. Se supone que están bajo custodia de personas que deberían garantizar su integridad, su rayón. Al mismo tiempo, expuso que los gobiernos de los países de origen de los migrantes deben exigir a México esclarecer los hechos y proporcionar una reparación a las familias de las víctimas. En Estados Unidos, organizaciones que trabajan en la frontera con Texas denunciaron que las muertes son el resultado de las políticas restrictivas que ha impulsado el gobierno de Joe Biden, que obliga a México a detener y a deportar a más migrantes para que no lleguen a la frontera sur y así evitarle una crisis humanitaria. Las estrategias de disuasión en la frontera han presionado a las autoridades mexicanas para frenar la inmigración en un sistema saturado y con escasos recursos, puso de manifiesto el Instituto Fronterizo Esperanza en un comunicado. Las muertes son el resultado de las políticas migratorias que han implementado ambos gobiernos, puntualizó la organización. En un tono similar, Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, dijo que ninguna persona debería estar privada de su libertad por razones migratorias, al tiempo que responsabilizó por la tragedia a las políticas migratorias enfocadas en detener a los flujos de personas que buscan apoyo y protección para sus vidas, las cuales castigan de forma desproporcionada a las personas migrantes por el simple hecho de buscar una mejor vida para ellos y sus familias, se remarcó. O sea que no es nuevo que sufran malos tratos los migrantes.
Sí, Estuardo, es parte de ese vía crucis nacional que tienen que emprender muchos guatemaltecos para llegar. Y ustedes se dan cuenta que son tres los departamentos que van a pasar por esta situación debido a que quienes migraron pertenecen a estos municipios. Me refiero a Huehuetenango, me refiero también a Quetzaltenango y San Marcos. Es el occidente del país el que más, y entiendo que también una persona aquí de la ciudad capital, pero en su mayoría son de estos tres departamentos. Ahora bien, lo que sí es bien importante decirles a ustedes, y yo quiero concatenar el tema, y no sé si opinamos de la misma manera, es que también en nosotros, los ciudadanos, hay una harta responsabilidad porque nosotros tenemos una muy débil demanda política. Es decir, nosotros nos conformamos con cualquier babosada, con cualquier cosa. No somos exigentes a la hora de seleccionar candidatos que pudieran en algún momento tratar de mejorar ciertas condiciones, ciertas políticas, ciertos impuestos, ciertas cargas tributarias, cierta forma en la que se legisla, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí lo quiero concatenar, y muchos dicen, ah, es que algunos van a aprovechar el tema electoral. Es que nosotros, los ciudadanos, deberíamos ser los primeros obligados a pensar y a repensar nuestro voto con la oferta electoral que hay. Y ayer que estuvimos platicando del municipio de Misco, me dice, pero ¿qué podemos esperar si el mismo municipio misqueño no exige mejor calidad de candidatos? Y yo le dije, asustate, es que no es solamente el municipio de Misco, somos todos los guatemaltecos, los 18 millones de guatemaltecos, que como no exigimos más, no pedimos más, ahí sí que se cumple aquel dicho que el que no chía no mama, y como nosotros estamos acostumbrados que nos den una bagatela, que nos den el bagazo, la escoria en muchas oportunidades, no exigimos mejores candidatos. Y hablando ahí de San Marcos, ayer se corrió una información en la que presumiblemente un exalcalde capturado en Panamá, ligado a un proceso de extradición, llegó a Estados Unidos, pagó una pena en los Estados Unidos, lo regresan a Guatemala y ahora ya es otra vez candidato para a un puesto de elección, otra vez para alcalde del mismo municipio. Y el Tribunal Supremo Electoral simple y sencillamente lo permite. Entonces, realmente deja mucho que desear, nos debe poner en una situación en la que hay una tristeza total, porque hay muchos guatemaltecos que van a seguir sufriendo por este tipo de acciones, Estuardo y José Carlos.
Sí, tenemos que ir a corte, pero mira, no solamente somos una demanda débil, sino también una demanda política poco informada. Y yo creo que por eso es que nosotros nos esforzamos aquí en informar a la demanda política, porque la demanda política al final es la que establece parámetros y políticas de la oferta política, establece parámetros y políticas, digamos, de cómo se va a establecer un mejor sistema para que la gente no tenga que emigrar.
Sí, ojalá y así sea, y es por eso que en esa misma tarea informativa hoy vamos a compartir con ustedes con otro candidato presidencial. A la hora en punto estaremos con el señor Carlos Pineda, estaremos platicando con él de sus propuestas abiertamente y ustedes también podrán participar. Es correcto, vamos rápidamente a un corte y ya regresamos. Miren, al respecto de este tema que nos está llamando tanto la atención y que nuestros estimados amigos oyentes en el chat, tanto en YouTube como en Libertópolis de Live de Facebook, nos comentan, creo que tienen mucha razón, las similitudes que encontramos entre la tragedia sucedida aquí en Guatemala y las que se den. Sí, también es lamentable, México también ha pasado por situaciones como estas circunstancias, están ahí los 43 de Ayotzinapan, entre otros de los casos en los que pues presumiblemente también fallecieron algunos quemados. Aquí en Guatemala, hasta donde sabemos, han retrasado el caso de manera tal que ahora el presidente en funciones en su momento, ese trágico 8 de marzo, el expresidente Jimmy Morales, ahora busca la posición de diputado al Congreso de la República. Y póngale la firma a lo que le voy a decir, ahí lo vamos a ver en el Congreso de la República. Porque a pesar de lo que usted y yo creemos, y usted que tiene la amabilidad de escucharnos aquí en la radio, sí le quiero decir que hay muchos guatemaltecos, especialmente de su grupo, que lo van a colocar ahí. Ahí lo vamos a ver como diputado al Congreso de la República. Va a seguir gozando de la inmunidad y creo muy difícilmente, pero creo muy difícilmente que nuestros ojos puedan ver algún día justicia sobre ese caso. Ese es un caso paradigmático, terrible, que hemos vivido los guatemaltecos. Y quiero decirles que aquí también sucedió algo similar, porque una sola llave de un solo candado, que no hubo poder humano que lo pudiera romper, que lo pudiera quebrar, que lo pudiera hacer pedazos. No hubo un ser humano en esa situación que dijera, aunque sea con piedras, pero rompamos esa babosada. Hasta este día no aparece la llave. Así como ustedes lo oyen, estimados amigos oyentes. Hoy, que estamos a miércoles 29 de marzo, todavía estamos en marzo, miren, de aquel lamentable hecho para ahora, todavía no aparece la llave. Afortunadamente apareció la persona que presumiblemente tenía la llave, que entiendo que es una subcomisaria de la Policía Nacional Civil, pero hasta este día la llave no aparece. Es un lamentable caso, lo lamentamos especialmente por nuestros hermanos, nuestros connacionales, sus familias, y bien haría de inmediato el señor Búcaro, pues ponerse a la disposición de ellos, porque le quiero recordar al señor Búcaro, usted está para servir, usted es un servidor más, o sea, que aparezca en trajes, que se vista bonito, que huela bonito, que le gusta aparecer en la televisión, que sean diplomáticos de carrera. En este momento lo importante es que usted es un servidor público y usted tiene que hacer hasta lo imposible para que una vez hecho los trámites en México y en este proceso de la identificación y procurar el retorno de los cuerpos para que reciban cristiana sepultura, que es el único consuelo que al final pues le queda a estas familias. Estuardo.
Bueno, en otro titular, dice el diario Prensa Libre, piden retirar fuero a diputado Arana. MP señala al legislador oficialista de supuesta violación. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público presentó ayer una solicitud para la tramitación de retiro de antejuicio en contra del diputado Sergio David Arana Roca, del partido Vamos por una Guatemala Diferente, el oficialista. La petición del ente investigador es por la posible responsabilidad del legislador en la comisión de los delitos de violación y violencia contra la mujer. El MP busca que se le retire la inmunidad en seguimiento a una denuncia en la cual se le señala al parlamentario Arana Roca de ser el responsable de los referidos delitos en su manifestación psicológica y en el ámbito privado. Asimismo, añade que al contar con elementos racionales para considerar la participación del sindicato en los hechos denunciados, la Fiscalía de la Mujer presentó la solicitud ante el órgano competente para poder iniciar la investigación correspondiente. El objetivo de la pesquisa es determinar si existe la comisión de hechos constitutivos de delito. El MP agregó en un comunicado que la denuncia fue presentada el 16 de febrero recién pasado en la sede del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia, donde le brindaron atención integral a la víctima. En la página web del organismo legislativo aparece que Arana Roca representa al bloque oficialista por el distrito de Escuintla. Mira, aquí este diputado está acusado de violencia familiar.
De crimen intrafamiliar.
Crimen intrafamiliar, sí.
Sí, pero yo les quiero decir una cosa, y no es por decepcionarlos, pero incluso el entiendo, y oigan bien por favor lo que voy a decirles, estimados oyentes, entiendo que incluso el diputado que organizó una fiesta en su apartamento, en un quinto nivel, me refiero al diputado Carlos Calderón, oficialista, el mismo que en aquella portada de Prensa Libre en su momento salió abrazado al presidente de la República. Eso para ponerlos en contexto. Pero el día de su cumpleaños, después de estar echándose los tragos y parrandear en una discoteca, se va a su apartamento y una de las señoritas es aventada o sufre un accidente o presumiblemente un intento de violación, no se deja y sale por el lugar equivocado y la tiran y cae al vacío y muere desde un quinto nivel. Este diputado va por la reelección. Entonces, Estuardo, ¿de qué estamos hablando cuando vemos que usted y nosotros estamos permitiendo este tipo de personas que y muchos dirán, ah, pero es en su vida particular? No, estimados amigos oyentes. Una vez se meten al ruedo público, su vida deja de ser privada. Y estas acciones tan deleznables en contra de una persona, que igual, ¿verdad? Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser niño, puede ser un sacerdote católico, puede ser un pastor, puede ser quien sea, no deberíamos tolerarlas. O sea, es donde, repito, insisto, reitero hasta el cansancio, ¿qué está haciendo el registrador de Ciudadanos en el Tribunal Supremo Electoral, este señor Ramiro Muñoz, cuando permite que calañas de esta naturaleza estén inscritos y que puedan correr, Estuardo, por Dios santo. Y luego, porque hay que decirlo, y José Carlos, por favor, ayúdame, corregime si estoy equivocado, por favor, José Carlos, necesita el registrador de ciudadanos el aval del Tribunal Supremo Electoral para hacer válida la inscripción. O sea, el registrador como tal, él solito, no tiene la autonomía, digámoslo así, para decidir al final quién corre o quién no corre. Es por eso que hay pues un proceso de nulidades, de amparos, de recursos, que si la Corte Suprema de Justicia, que si la Corte de Constitucionalidad. Pero entonces, estimados amigos oyentes y Estuardo, con esta nota, ¿cómo es que se llama el diputado, Estuardo, por favor?
El diputado se llama Sergio David Arana Roca.
Pues les quiero compartir, va a participar, Estuardo, y va a ganar, igual que Carlos Calderón.
No, o sea, ese sí no va a ganar.
Pero igual, pero yo quisiera creerte, fíjate,
pero
sin embargo lo dudo.
Pero usted puso la firma ahí.
A ver, dale.
Yo le pongo la firma ahí también al otro. No lo va a ganar, no va a ganar, lo tienen engañado, haciéndole creer que va a ganar. No va a ganar, no va a quedar. Pero el punto esencial, Estuardo y Juanfra, en nuestra audiencia, es que aquel que comete un delito, sea diputado, sea lo que sea, tiene que pagar por ello. Y en este caso, un funcionario público que se le inicia un proceso de antejuicio en medio de unas elecciones y que hay elementos que la fiscalía consideró suficientes para iniciar el proceso, lo correcto debería de ser, para no influir en las cortes, porque él es un funcionario que tiene poder, debería de renunciar y debería de renunciar a la elección y aclarar su situación jurídica. Eso es lo que hace una persona decente para limpiar cualquier duda de lo que pueda estar pasando y no influir en los tribunales. Y yo pues voy a presumir voy a mantener su presunción de inocencia, no presumir nada, sino la presunción de inocencia del señor Arana, del diputado Arana. Pero lo que tiene que pasar es que él tiene que dilucidar en los tribunales y que, no sé, estamos jugando a... pareciera ser más una farsa que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, meterle un antejuicio en plena campaña electoral pareciera ser que realmente es una extorsión a que no se vaya a cambiar de partido, a que no vaya a hacer alguna cosa en contra del partido oficial, para después negarle el juicio, o sea, mantenerle su antejuicio y permitirle que siga siendo diputado. O sea, más parece ese tipo de extorsiones, de mira, ¿sabes qué? Aquí cerca estás protegido. Mejor estate con nosotros porque aquí te protegemos. Más creo yo que por ahí va la línea de mantener la espada de Damocles sobre muchos para mantenerlos fieles, aunque sea a la fuerza.
Bueno, en otra información, retrasan obligación de emitir FEL. A partir del 1 de abril del 2023, todos los contribuyentes afectos al impuesto al valor agregado IVA deberían estar incorporados al régimen FEL, incluidos los pertenecientes al régimen de pequeños contribuyentes, por lo que ya no sería válida la emisión de documentos preimpresos. Sin embargo, la medida no cobrará vigencia el próximo sábado, sino hasta el 1 de junio, después de un periodo de debate y discusión con los contribuyentes. Este era uno de los argumentos que mantenían bloqueadas varias carreteras del occidente por parte de los representantes de los 48 cantones de Totonicapán, y la decisión se une a la de derogar el acuerdo gubernativo 12-2023 que está vigente y prohíbe la emisión de facturas a consumidor final a partir de un monto de 2.500. Después de varios bloqueos, una fuente de la SAT dio a conocer que el acuerdo 12-2023 fue derogado de manera temporal, pero el compromiso de la integración de mesas de diálogo. Y, o sea que los 48 cantones lograron que el acuerdo, derogar el acuerdo gubernativo 12-2023.
Entiendo que miren, pues pongámoslo en contexto, en pocas palabras. Esta es una medida politiquera. ¿Cuándo antes habían visto ustedes que el gobierno diera atrás con estas estúpidas decisiones que va en contra de los tributarios? ¿cuándo han modificado una carga impositiva? O sea, es el quedar bien con los 48 cantones y presumiblemente esto va a hacer que este señor que no despega, o sea, que ya está en la plataforma de lanzamiento hace rato porque no despega, Manuel Conde Orellana, del partido Vamos, o sea, él es del PAN, pero está corriendo por Vamos, solo ahí se mira ese transfugismo político, ¿verdad? Ahí aplica también. Entonces, Estuardo, José Carlos y estimados amigos oyentes y televidentes, es una maniobra politiquera, chapucera de este gobierno. ¿Qué podemos esperar de ellos? Miren, el gobierno tiene apenas, hoy estamos a 26, 9, 4. O sea, el gobierno tiene 86 días de poder tener cierta incidencia en el país. Una vez pasemos la primera vuelta, este gobierno no vale nada. No tiene poder de negociación. Ya estos grupos como de oposición o que tratan de hacer lobbies, porque eso es los 48 cantones. Al final nada más, lo que pasa es que la oficina la tienen en Toto, pero es exactamente lo mismo. Entonces este grupo no es que haya conseguido el esfuerzo después. No, hombre, entiéndalo. Estimados amigos, es una medida politiquera, ¿verdad? Igual lo único que están haciendo es retrasar el tiempo. Por eso, miren, algo me fascinó a mí cuando tenía como unos 12, 13 años más o menos y lo entendí y lo sigo entendiendo con el tiempo. Una magnífica obra escrita por un guatemalteco que si en ese momento hubiera existido el premio Nobel, hubiera sido el primero que lo hubiera ganado. Me refiero a José Milla Ibidaurre, Salomé Gil, en su novela maravillosa que se llama Los Nazarenos. Cuando aquel cargador, ¿verdad?, iban peregrinando rumbo a Esquipulas. Y entonces le ponían la carga y ahí iba él, cargando. Y entonces en algún momento se conmueve el dueño de él, el señor todopoderoso de él, y le dice: mira, veo que tu carga es muy pesada. Siéntate, le dice. Y entonces descansa. Pero al momento, ¿verdad?, al rato de eso, le dice otra vez: seguimos con la misma carga. Es eso, eso es. Solo están retrasando la obligación, pero no se las están quitando. Es lo que tengo que decir.
En realidad hicieron una prórroga, ¿no? O sea, no derogaron el decreto, sino que hicieron una prórroga. ¿O me equivoco, Estuardo? Yo entiendo, sí, que fue una prórroga.
Fue hasta el primero de junio.
Va, fíjate, pues, qué casualidad, ¿verdad? El primero de junio es son 25 días antes de las elecciones. Yo, sinceramente, creo que el reglamento no tiene... o sea, es importante tenerlo. Ha subido la recaudación por eso. El superintendente de la SAT, que de veras nos expulga todo, es un tirano en ese sentido. Pero sí, realmente da ordenamiento. Lo que pasa es que, de alguna manera, tampoco se da cuenta que en el interior del país las cosas funcionan diferentes y tiene que entenderse esa situación donde no todo el mundo tiene internet, donde todo el mundo no tiene alcance a los medios electrónicos y que debe cambiarse esa forma de funcionamiento, ¿no? Ahora, en ese sentido creo que lo tienen que revisar, pero al final no lo van a cambiar, como dice Juan Francisco. O sea, solo es una medida politiquera que tampoco les va a servir para despegar al señor este, ¿verdad? O sea, este señor, usted conoce las grúas, ¿sí? ¿Conoce las grúas, Estuardo? Manuel Conde no va a subir ni con grúa. Juanfra, ¿conoce los elevadores? ¿Sí? No va a subir con elevadores. Mire, ¿sabe qué? Ni con cohetes sube Manuel Conde, pues va. Óigalo. ¿Por qué? Porque en Guatemala la gente no quiere votar por el mismo partido oficial porque se dieron cuenta de lo descarado que son. Bueno, pero tenemos que ir a un corte y después seguimos con la entrevista que estamos esperando.
7:04 a.m. No ha venido el candidato invitado. Regularmente han tenido la amabilidad de venir algunos minutos antes, pero nos da chance de poder platicar al respecto de esta situación. Miren, es bien difícil, digamos, no como lo ha presentado el actual ministro de Gobernación, sino lo que estamos viendo respecto a la cantidad de personas asesinadas diariamente y cómo, impresionantemente, algunas otras personas
Están falleciendo en Guatemala. Recuerden que nosotros tenemos una alta incidencia en personas asesinadas diariamente. Pero quiero concatenar esto con un tema bien importante. Mientras que nosotros vivimos esto así, en el día a día, hay algunos guatemaltecos que están interesados en los Estados Unidos por votar electrónicamente y que puedan participar de las elecciones. Sin embargo, la información hoy presentada en página número 11 de nuestro diario dice que la campaña no le llega a los migrantes, a pesar que entiendo, y Estuardo nos va a compartir eso, hay una cantidad, mire, de millones de quetzales destinada para su participación. Sin embargo, el migrante guatemalteco, el mismo que le estamos platicando aquí, que pasa por un vía crucis para llegar a su destino, no lo puede hacer, no lo puede lograr al final. Estuardo.
Bueno, 100.9 millones costará logística de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral ya hizo el desembolso del 50% de los recursos para las juntas electorales en el país y en el extranjero. Mediante el acuerdo 326-2023 del Tribunal Supremo Electoral, publicó la ampliación del Fondo Rotativo Institucional Especial Electoral, que asciende a 100.902.867.92 quetzales. Estos recursos serán destinados a las 22 juntas electorales departamentales, a la Junta Electoral del Distrito Central y a la Junta Electoral del Voto en el Extranjero. La ampliación obedece a que el Fondo Rotativo para el Voto en el Extranjero fue el último en ser aprobado, por lo que se agregó a los acuerdos electorales que ya contemplaba la distribución financiera del resto de juntas. Las juntas electorales departamentales con mayor presupuesto asignado es la de Guatemala. La misma está presidida por Álvaro José Bravo Morales y le corresponden 34.754.284.55 quetzales. Le sigue la del Distrito Central a cargo de José Murúa con 28.604.401 quetzales, mientras que la Junta en el extranjero tiene asignado 19.506.730 quetzales. Su tarea, el artículo 177 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEP, especifica las atribuciones de la Junta Electoral Departamental, que tiene entre sus principales instalar las juntas electorales municipales, darles posesión y entregarles todos los insumos que sean necesarios para que puedan coordinar el evento del 25 de junio. También mantiene entre sus atribuciones declarar la validez y nulidad de las elecciones municipales y la adjudicación de cargos siempre que el resultado quede firme. Además, trasladar al Tribunal Supremo Electoral la documentación de las elecciones presidenciales del Congreso y al Parlamento Centroamericano. Otra de sus tareas es salvaguardar la documentación y material recibidos de las juntas electorales municipales luego de la votación y en un plazo no mayor de 3 días enviarlo al Tribunal Supremo Electoral. Según analistas, el papel de la Junta Electoral Departamental es crucial porque descentraliza el proceso y deja en manos de ciudadanos todas las relacionadas con la planificación, momento de sufragio y resguardo de los votos. A las 0 horas del 26 de marzo, la cifra de guatemaltecos empadronados era de 9.3 millones, por debajo de la meta anunciada del Tribunal Supremo Electoral de 9.8 millones. Aunque todavía no ha sido depurada. Pese a ello, es un número mayor en comparación con otros años, por lo que toda la logística que implica el proceso de elecciones, que incluye por segunda ocasión el voto en el extranjero, exige un número prudente de recursos, según Gabriel Medrano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Como se ha visto, ha sido elevado el número de ciudadanos empadronados, lo que implica más centros de votaciones, más mesas electorales y más juntas receptoras de votos, precisó. Además de esta cantidad de recursos que son claves para el proceso de planificación, Medrano considera adecuado que los mismos sean asignados porque es muy importante que esos fondos estén situados en la debida, con la debida anticipación para que las juntas electorales departamentales no tengan problemas en la organización. Por su parte, la Misión de Observación Electoral en Guatemala, MOEGT, agregó que las juntas deben rentar espacios comprar equipo y además incurren en viáticos de transporte. Por ello, más que evaluar el monto asignado, el análisis debe ir orientado a la calidad del gasto. Hasta ahora, el Tribunal Supremo Electoral trasladó una parte de los fondos a sus juntas, manifestó la magistrada Blanca Alfaro. Sé que ya se les dio el 50%, se nombraron contadores y se les está capacitando. También hay un auditor por departamento para ayudarles en asesoría técnica, puntualizó la magistrada. 100.9 millones costará la logística de las elecciones.
Es un platal. Cuando lo analizamos, te das cuenta que es un presupuesto bastante alto.
Te voy a decir una cosa que es muy importante. Las elecciones de 2019 costaron alrededor, un poco menos de 600 millones de quetzales. Estas van a costar, se le dio un presupuesto de 1,000 millones para el Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones, además de los fondos de anuales. O sea, van a ser más de 1,000 millones. Y por eso, como dice el dicho, ¿verdad, Estuardo y Juanfra? En arca abierta hasta el justo peca.
Justo peca,
¿sí?
Cierto.
Y es que uno tiene que tener entendimiento de que no se puede permitir que tú le das una chequera con ya los cheques firmados sin ningún control al Tribunal Supremo Electoral. Y por eso es que, ¿qué les importa gastarse 100.9 millones en logística, computadoras de 12,000 quetzales cuando cuestan 6,000 y también un software que pues no vale ni 2 millones de dólares y que pues van a comprar en 145 millones de quetzales? No, hombre, no se vale, no se vale. O sea, no crean que nos están engañando, no nos están engañando, ya sabemos lo que están haciendo, no nos están engañando. Ojalá, sí, alguno de los magistrados tomara conciencia y dijera, no, esto no va por ahí, y pudiera ser la cuña, la espinita que pueda revertir toda esta clase de decisiones, incluyendo lo del software. Bueno, como les habíamos prometido, hoy tenemos como invitado al señor Carlos Pineda. Carlos Pineda es candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana. La gran diferencia entre la entrevista que estamos haciendo hoy con Carlos Pineda, y es básicamente para que ustedes conozcan a los candidatos, hemos tratado de entablar conversación y entrevista con varios de ellos. Creo que todavía no llegamos a la mitad, o tal vez estaremos llegando a la mitad. Es que hoy la entrevista ya es en periodo de campaña electoral. Entonces, van a haber tal vez un leve cambio en cuanto a las preguntas. Ya podemos preguntar acerca de los planes y los programas de gobierno. Bienvenido, Carlos, a esta Casa de la Libertad. Y queremos empezar, como siempre empezamos las entrevistas, preguntándote, ¿qué te motiva a ser candidato presidencial, a aspirar a la presidencia? ¿Y cuál es en qué ha trabajado, qué ha hecho Carlos Pineda que merezca nuestra confianza?
Muchas gracias, José Carlos, y gracias a todos ustedes por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Pues lo he dicho siempre, el tema de que te interesas en tu país es por el amor que le tienes y sabes que se pueden hacer las cosas bien, y te indignas de ver cómo los políticos han administrado este país y lo han destruido. El poco apoyo que tenemos los guatemaltecos, y me incluyo también como ciudadano, o que hemos tenido en carreteras, en servicios públicos, es inaudito. Ya no más corrupción, 4 años más de corrupción ya no aguanta nuestro país, y como buenos guatemaltecos tenemos que unirnos y sacar adelante. Mira, mi movimiento o mi círculo siempre ha sido gente de trabajo, gente honesta, y siempre hemos sido críticos de la política, pero ninguno nos ha gustado ser partidarios de la política, porque la política la han ensuciado tanto los mismos políticos, y no creas que fue de casualidad, es a propósito. Porque ellos saben, como ellos no tienen conciencia, ni tienen una trayectoria correcta y una reputación que guardar, y ensuciaron el camino. Y el que se meta a política es coche. y eso basta ya. Tenemos que ir a barrer la casa, tenemos que limpiar nuestro país para que más gente buena se involucre. La política debe ser enseñada a los niños desde preprimaria, si es posible, en diferentes medidas y escalonadamente, para que Guatemala de veras tenga nuevos líderes que puedan llevar el control y las riendas de nuestro país en beneficio de una población tan necesitada. No sé por qué Guatemala durante 36 años de gobiernos políticos no ha podido salir adelante. Los índices sociales han sido cada vez peor y no han mejorado para nada.
En ese orden de ideas, ¿usted había participado antes en el juego político?
Nunca he participado partidariamente, jamás, es mi primera vez. Y lo que pasa es que vi una oportunidad para rescatar a mi país y me di cuenta, y me indigné mucho cuando las tormentas de Tayota. Yo esperé más de mi gobierno, era un gobierno nuevo, empezaba el gobierno actual, tenía todo el apoyo popular de la gente y la verdad no tuvimos esa respuesta inmediata que necesitamos. Perdimos muchísimo los agricultores en el área de los valles, perdimos todo. Y nunca, es más, me enteré de que vino ayuda para las tormentas con un interés del 2% para préstamos, para apoyar a los agricultores y campesinos. ¿Y qué pasó? Se los quedaron ellos en su mismo círculo. Círculos de financistas, empresarios grandes, ostentosos, que eso es lo que aprovechan, capital barato para poder salir adelante. ¿Y el resto? A eso vamos, y ese es el problema de Guatemala. No hay una oportunidad para que todos salgamos adelante. Nos claro. cuesta mucho salir adelante en este país y no debería ser así, no debería ser tan difícil vivir bien y cómodamente en Guatemala.
Claro. En ese mismo sentido, es falsa que haya información de que usted era presuntamente el vicepresidenciable de Mario Estrada para la UCN en 2019, como lo publicó Prensa Libre en su momento.
Mira qué información más falsa y está alta a la vista. Yo nunca fui candidato de UCN. O sea, se sabe que Javier Castillo, que por supuesto ahora es del equipo porque está postulado para la alcaldía de Villanueva, es un buen empresario, pero él fue el candidato de UCN que ya no participó.
Claro.
Entonces, ¿por qué?
Pero usted no tenía algún tipo de relación ni era amigo de Mario Estrada.
No
lo conocía.
¿Cómo no? Lo conocí una sola vez. Una vez que me lo presentaron, lo conocí porque él se acercó a mí para que lo apoyara.
Mira, Mario Estrada, usted.
Sí, por supuesto.
¿Cómo no?
¿De qué le voy a pedir yo a Mario Estrada? Yo no necesito apoyo de ningún político, y menos de nadie, pues. Conozco a Marito ahorita, lo conocí en esta trayectoria de traiciones, de partidos y todo que anduve. Conocí a Marito, me parece un buen patojo. Pero bueno, hasta ahí nada más.
Ok. Y hablando de, ahí sí que de traiciones, de mujeres y canciones. De
mujeres, canciones, sí. Y traiciones.
Hablemos un poco de eso, porque... pues usted tomó la oportunidad junto a los hijos del ex vicepresidenciable condenado a Estados Unidos por lavado de dinero, etcétera, Manuel Valdizón. ¿Qué pasó ahí, don Carlos, si nos puede compartir a la amable audiencia que nos está sintonizando?
Como que eso se ha vuelto un tema de polémica, pero bueno, nada, no hay ciencia, es simplemente claro. Los hijos de Manuel Valdizón, que me los presentó un amigo en común, me imagino. Yo ya venía de ser traicionado de dos partidos.
¿Cuáles?
El primero fue el partido de... en esta elección empecé a hacer el partido con Rudy Guzmán, el que está de candidato a la presidencia, el partido Nosotros, el del Gallo.
¿Iba usted para vicepresidenciable? No.
Todavía no habíamos definido. Yo la verdad sí tenía interés en apoyar a alguien que se tirara. Yo nunca quise ser el que pone la cara, o sea... Lo mismo de siempre, ¿verdad? No, nos queremos que las cosas se hagan bien, pero no encontramos quién las haga. Entonces, yo la verdad siempre dije, si consigo a alguien que de verdad lleve un buen corazón y una buena intención, yo no participo. Si a mí, pues esto es trabajo aparte para mí.
Okay. Entonces, el primer partido era Nosotros.
Nosotros. El tipo viene y se casa con la hija de Sandra Torres y me dijo, porque estaba en problema de cancelar la UNE, ¿se recuerdan?
Sí.
Entonces, ellos... Yo no sabía que la intención de él, no sabía que tenía una relación con la Nadia Torres, que es diputada del Parlacén, y nunca lo supe.
O sea, no eran amigos entonces, usted no sabía
así
mayor
íntimo,
cosa de
no.
él.
Solo no, solo lo conozco porque él tiene unas empresas de seguridad y ¿cómo se llama? Y hasta ese punto es de Izabal también. Pero bueno,
pero nunca fueron socios, ¿verdad?
Jamás.
Ah, okay.
En el partido, pues se supone que sí. Estábamos haciendo el partido para hacer algo bien y buscar a la persona correcta para hacerlo, no para vender posiciones como se dio el caso después. Porque todos hacen un partido para vender puestos y hacer negocios. Solo el vicepresidenciable que lleva, que es un diputado, buena gente el hombre, pero le dio dinero para que le dieran a esa casilla, la casilla uno la vendieron, etcétera. Así funciona.
Y Carlos, ¿y cuál otro fue el? Porque dijiste había, venía de dos traiciones. ¿Cuál
es
pues el otro?
Este cuate viene y me ofrece, mira, venite de vicepresidenciable de Sandra Torres. Y yo le dije, hermano.
¿En la UNE?
No, no, en el partido de nosotros.
Ah, en nosotros.
Sí,
ah.
Y yo le dije, hermano, discúlpame, tu papá Valiente Téllez fue de Liberación. Mi padre, de jovencito, era el MLN, era pro Arana, Carlos Arana Osorio y todo, el libertario. ¿Cómo vas a creer vos que yo ahora me voy a unir a una guerrillera? No puedo. O sea, a una guerrillera que sí peleó la guerrilla. Entonces, no puedo, hermano. Además, me mataría a mi papá y me salí de ahí de... Ahí, mira, dale, si algún día me querés apoyar y todo, pues dale, devolviéndome los centavos que invertimos. Si no, hay que te queden, te los regalo, los doy por perdidos. De ahí viene, me aparece Nuevas Ideas, un patojo que se llama José Araneda, y perdone mucha, pero yo lo que sí tengo pruebas y soy testigo, sí lo hablo. Lo que yo no puedo es hablar mal de alguien sin tener las pruebas. Yo nunca juzgo a nadie, soy muy objetivo. José Araneda viene y es un abogado joven, patojo, y me buscan y agarra, mira, venite con nosotros, levantemos Nuevas Ideas.
Como el del el presidente Bukele,
sí,
en
pero
El Salvador.
Simplemente porque se toman una foto en alguna actividad con el presidente, pero no es que tengan la validación de él, todo el mundo busca el aval del presidente Bukele, pero el presidente Bukele no le va a dar su popularidad a alguien así por así, pues, ¿verdad? O sea, la política así funciona. Luego viene y, bueno, hagamos Nuevas Ideas, empezamos a trabajar y todo, y resulta vendiendo el nombre a Estuardo Vargas por 4 millones de quetzales, le dan una casilla en la UNE y matan y engavetan Nuevas Ideas. O sea, increíble, también para enriquecerse, para hacer dinero, ya encontraron en los partidos políticos un modus vivendi, cómo hacer billete, eso es lo que andan buscando todos. Y después de eso, pues anduvimos rebotando por, ¿qué otro partido fue? Bueno, varios partidos dando vueltas y aparece el partido, aparece el partido PIN. Ya lo dije también, es público. Me presentan al chinito este, chiquitito, Luis Lam, y me dicen, venite, dice Luis Lam. No, hermano, le dije, bueno, miremoslo, le dije. Miremoslo si da la talla, si la verdad es una persona que valga la pena que apoyamos. Me empieza a hablar, miren, nací en la Reformita, yo, cuando andan buscando plata son humildes, ¿verdad? Nací en la Reformita, soy humilde, y por nacer en la hice un libro, el monumento del apoyo a la familia del Palacio, yo lo promoví, ni lo presentó el presidente cuando lo inauguraron, pero bueno. Entonces le dijo, o sea que tú trabajas para el gobierno actual. Sí, ok. ¿Y qué hiciste? Bueno, en el gobierno de Jimmy también estuvo. O sea, tú vienes de político, tras político, sí. Bueno, ¿cómo me voy a ir de vice contigo, hermano? Discúlpame, ¿no? Entonces me retiro, de ahí aparecen los patojos. Me dicen, mira, venite de presidenciales, pues, danos 4 millones de quetzales. Mire, muchachos, con mucho gusto les colaboro, porque hay que colaborar, obviamente, en hacer asambleas. Ay, ¿de dónde?
Yo pregunto, pues.
No, qué. O sea, mira, yo no puedo estar tirando el dinero. Porque...
Pero sí les echó la mano en algo.
No, para no, nada. No. Ahí okay. Cuando me dijeron eso, mire, muchachos, ustedes son lo mismo. Quieren hacer dinero con un partido que les vaya bien. Pensé que por ser jóvenes, patojos, nunca supe quién está atrás de ese partido. Porque lo hicieron rápido, no oí de asamblea, no hice nada, fue rapidísimo. Hay alguien poderoso atrás del partido, pero nunca supe quién fue. El tema es que, vaya tranquilo. Nunca iba a evidenciar a nadie. Yo y hacen un video ahí diciendo y hablando de mal a mí para subirse. No, papá, así no son las cosas. Aquí las cosas claras. Y el que tenga pruebas que las demuestre. De mí podrán hablar Net Center y todo, pero alguien que se pare a tacharme de frente no lo va a ver porque saben que no hay nada oculto en Carlos Pineda.
Ok, entonces estos fueron los tres primeros y ya luego apareció los hijos de,
bueno, seguimos,
de Manuel Valdizón.
La verdad nunca tuvimos un afán por participar así, o sea, la lucha la estábamos haciendo, la hicimos y que Dios nos bendiga hasta donde hemos llegado. Gracias a Dios, Dios nos abrió las puertas y todo obra para bien, porque sabe que nuestras intenciones son buenas. aparece y me presentan a Jorgito Valizón. Y mira, venite, ayúdame a terminar el partido, que no tenemos figura presidencial, puede ser que te interese. Entonces yo, obviamente sabiendo yo la trayectoria del padre, le pregunté que si el papá iba a estar ahí, pues. Y me dijo que no, que su papá estaba preso en Estados Unidos y que iba a venir después de las elecciones y que iba a pedir asilo allá, que él no tenía intenciones de venir a Guatemala en ese momento. Después, bueno, démosle pues, y ustedes, mira, yo tenía 18 años cuando mi papá estaba en política, mi hermano acaba de venir de los Estados Unidos, y bueno, yo dije, bueno, démosle la oportunidad a los Patojos. Ahí estaba Linares Beltranena, estaba todos exdiputados, ¿verdad? Estaba Juan Carlos Bautista, estaba Camey, estaba exdiputados que yo no conocía, pero bueno, no estoy tachándolos por su persona, sino que son parte de la política que nos ha gobernado en Guatemala, que es lo que hay que ir a barrer y a limpiar. Logramos, mira, Jorge, pero yo sí quiero hacer algo bueno y nuevo, hermano. Yo no quiero vieja política aquí. No tengas pena, démosle, limpiemos la casa. Muy amable, Patojo, muy político. Limpiamos la casa, empezamos a trabajar, pero lo que me doy cuenta ahora es que solo los dijo, váyanse a su casita un ratito, muchachos, mientras termino esto y después regresan, porque todos están de vuelta ahí con Manuel Valdizón. Pasó el tiempo, cambiaron las circunstancias con Manuel, aparece Manuel aquí, bueno, mira, no tengas pena, mi papá va a estar preso, no lo vamos a sacar. Después sale, no, mira, no tengas pena, él solo va a querer ver a mi abuelito y estar un tiempo con él, disfrutar. Bueno, está bien, sigamos. Después aparece Manuel haciendo videos y haciendo protagonismo y dije, bueno, y aquí es que ya me parece algo raro, ¿verdad? Precisamente en el Petén, en un desfile, en la feria de Petén, de Flores, el 15 de enero, yo estoy dormido y siempre las revelaciones mías así me vienen, ahí me despierto a las 6 de la mañana, estos me van a traicionar. Entonces, aclarémoslo. Vamos, hicimos un video. Bueno, si Manuel Valizón va a venir a ingerir en sus hijos en el partido, yo con mucho gusto me retiro. Amablemente lo dije. Ah, otro día, eso fue domingo. El día lunes reventó aquí el partido. Empezó
la conferencia de prensa.
Empezó el chat a decir, a mentarme la madre. Ahí me fui dando cuenta. Todos los que estaban pro Manuel Valizón, los del Progreso, fue el más burro, ¿verdad? Porque hasta me amenazó de que muerte, que me mato con usted y la gran cosa, que si ellos controlan los asilos, unos asilos de ancianos, que hay un presupuesto del Congreso para ellos, y como parece que él estuvo involucrado en ese tema cuando era diputado, toda la gente que está trabajando en los asilitos, él los dejó trabajando ahí, de eso viven, ¿verdad? Entonces tenían que defender su machete, con esa gente fue el que empezaron a hacer las bases del partido. Lo cual, bueno, dije yo, fueron el día martes, empezaron a llamar a todas las bases, que quién se quedaba con ellos, quién se quedaba, se salía. Entonces todos le dijeron, mira, Carlos, si se va Carlos, nos vamos, si se va Carlos, nos vamos, ya muy rápido, ¿va? Bueno, total que el otro video fue ya para salirme, no pudimos llegar a acuerdo. Manuel Valizón no se puede controlar, él es narcisista, él quiere protagonizar y me salgo del partido Cambio. Me quedo a la deriva a pedir jalón hasta que aparecieron un partido.
Ok, vamos a ir rápidamente al encuentro con los amigos del patrocinio. Ya regresamos.
Llegamos en el pasado, Carlos, y ahora pues nos toca saber acerca del presente y de la propuesta política. Tú llegas a Prosperidad Ciudadana, un partido en el que supuestamente iba a ser candidato Antonio Maluf, el ex ministro de Economía de actual gobierno, y también que propuso, porque nunca llegó también a las elecciones, al exalcalde de Villanueva, al señor Edwin
Escobar.
¿Sí? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo es tu relación ahí? Porque te voy a hacer una pregunta difícil, Carlos.
Dale.
O sea, pareciera ser que tú tienes dos características. Una, de mucha ingenuidad política.
Sí.
Sí, porque...
Neófito.
Sí, bueno, sí, ingenuidad política. Y que como que confiaras mucho en las personas.
Yo confío en la gente. Yo confío en las personas, creo en las personas. Yo creo que las personas pueden ser buenas. Y siempre les doy el derecho de la duda. Yo tengo que comprobarlo todo. No me dejo llevar por, bueno, siempre he sido necio en ese aspecto hasta que yo lo compruebo. Por eso he dicho que cuando digo que la mula es parda, porque tengo los pelos en la mano. El Partido Prosperidad Ciudadana, pero te vas volviendo, te vas aprendiendo cómo funciona, ¿verdad? También puede ser muy más astuto que cualquiera, pero siempre no tienes que dejar, no tienes que perder esa confianza. Se necesita inexperiencia política. ¿Por qué? Porque los expertos políticos ya saben cómo actuar, ya saben cómo negociar, pero sus intenciones siempre son hacer billete. Eso es todo. En este caso, las intenciones que yo llevo es rescatar a este país y darle el beneficio a la gente. Tener ese gobierno sano que todos queremos, que invierta los recursos, pocos o muchos que haya, en el desarrollo del país, que es la orden constitucional que tenemos los presidentes. O que tiene un presidente, está clarísimo en la Constitución, lindísima la Constitución. ¿Sabes por qué? Porque en la Constitución no hay ideologías, pero sí hay influencia de ideologías. La Constitución, no creas que la hizo alguien al dedo. Ahí hubo grupos, mesas técnicas para definir qué era lo mejor para sacar el país adelante. Ahí estaba metida la izquierda, ahí estaba metida la derecha, ahí estaba metida el centro, ahí estaba metido empresarios, un montón, todos. Entonces crearon ese marco jurídico que es el que hay que seguir. En el tiempo se ha ido desvirtuando y haciendo leyes que tratan de que sean constitucionales para ir empoderándose. El único problema que tiene la Constitución es que empoderó mucho al Congreso. Y el Congreso es juez y parte en muchos casos, en la elección de cortes, en la elección del Contralor y etcétera.
¿Cuáles son los postulados principales de Prosperidad Ciudadana?
Bueno, el partido político en sí, su profundidad y todo. Bueno, el partido fue un partido rescatado. Ustedes saben que el partido lo hizo Edwin Escobar cuando estaba en la NAM, con todo el apoyo de los alcaldes, y lo pierde. Por eso es que en el Partido Prosperidad Ciudadana de ahora no existe nada del equipo que tenía Edwin Escobar. Y lo que se hizo fue que cuatro diputados del Congreso, que cual se queda solo una, que es la diputada Lilian, empezaron a rescatar el partido. Por eso nos dijeron ahí en el registro, bueno, el partido emergió como el ave fénix, fue las palabras que usó el registrador. No tengo mucho conocimiento de cómo lo hicieron, pero el partido lo rescata.
Ok, ya no es de Escobar Gil.
No, el partido al final no tiene nada que ver con Edwin Escobar,
okay,
ni con Jorge García, que está sindicado en el INSIBUME, con nadie. Partido solo está la diputada de Alta Verapaz, Lilian García, que se queda como la que logró rescatar al partido.
Okay.
Los otros tres diputados, que eran un diputado de Escuintla, Germán, y otro, el de Quiché, Quesada, quedan fuera.
Okay.
Quedan fuera porque ella trabajó con bases. Les tocó volver a afiliar gente, hacer nuevas asambleas, y esas bases las tiene el que trabaja. Entonces, al final, las bases son las que deciden. Entonces, las nuevas bases del Partido Prosperidad Ciudadana decidieron que yo fuera postulado a la presidencia, así de simple.
Ok.
¿Y cuáles son los postulados principales del partido?
Al decir postulados es ideología, qué va a ser y todo, ¿sí?, eso. Bueno, al final todo eso va a ser mis postulados, porque yo soy el que lo voy a ejercer. El partido político solo sirve de vehículo. Es mentira que las ideologías y todo el partido, esas son mentiras. Aquí al final la Constitución misma te obliga a no favorecer partido político alguno. Llegas a la presidenta y tú renuncias a tu partido. Yo no estoy afiliado al partido. El partido nos ha servido para un vehículo, tanto a los que están postulados para el Congreso, que hay que apoyarlos, porque yo puse varios que necesito ese apoyo en el Congreso de esos diputados. Hice compromisos con ellos, muchachos, si llegan, vamos a trabajar así. Y eso sí necesito, que entremos con una buena bancada, por lo menos pequeñona, para poder trabajar bien de la mano y bloquear un poquito las malas intenciones de los intereses partidarios de los otros bancadas en el Congreso. Porque es que el problema es ese, el partido, yo lo he dicho, debe ser desechable, llegaste y fuera, y hace otro para la próxima elección.
¿Y cuál es la propuesta política de Carlos Pirá?
Bueno, las cosas hay que llegarlas a hacerlas bien. Dentro del marco legal jurídico, lo importantísimo aquí es la administración de la hacienda pública o del dinero, o de la recaudación fiscal que tiene el país. Y ese dinero hay que invertirlo, porque esa es la potestad del presidente, en beneficio de todos los guatemaltecos. Mejores carreteras, mejores seguridad, mejor salud, todo eso. Y tenemos muchísimas ideas del ámbito empresarial que sí funcionan para poder ejercerlas ahí. Por ejemplo, la descentralización de la educación. ¿Qué hace un presidente o un ministro? ¿A qué hora le va a dar tiempo de ir a Carchá a ver si una escuela está bien o no? ¿O a qué hora le va a dar tiempo de ir a Jutiapa y después ir a Izabal o ir a San Marcos? No, esa educación debe ser local, por los mayores interesados que son los padres de familia. Y la Constitución sí lo permite. Progresivamente la descentralización de la administración. Eso está clarísimo en el artículo 119. Entonces, ¿por qué no utilizar las herramientas que ya están bien pensadas por una mesa técnica bien definidas para poder llevar el desarrollo de este país? Los padres de familia junto con, y para eso existe la administración descentralizada como la municipalidad, ellos pueden llevar muy bien localmente la administración de la educación. ¿Saben ellos qué necesitan aprender sus hijos? ¿Saben ellos si el maestro llegó a la escuela o no llegó? ¿Saben si hay un chorro? ¿Saben si los baños tienen agua? Hoy totalmente todo eso está abandonado porque le compete a un ministro de educación que no puede ir a verificar y a supervisar todas las escuelas.
En ese orden, entonces, don Carlos, ¿esto sería parte de su plan de trabajo?
Sí, mi plan de trabajo lo pueden ver en mis redes sociales, está subido. Por supuesto que hay que incrementar el presupuesto que también es constitucional a la educación. Aquí hay que priorizar, hay que hacer la estrategia global del gasto del Estado. Una estrategia bien definida para que todos, entidades descentralizadas, municipales y autónomas, trabajen bajo esa estrategia. También estableceré la estrategia de un gobierno abierto. ¿Qué quiere decir eso? La política de un gobierno abierto obliga, según el artículo 134, a todas las entidades descentralizadas, municipales y autónomas a coordinar sus políticas con la política del Ejecutivo. Si yo hago una política definida, entonces todos vamos a hacer que todo el Estado trabaje. Y la política primera que voy a hacer es el gobierno abierto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer toda actividad de gobierno, tanto asignación de obras, tanto supervisión de obras, consejo de ministros, todo va a ser público. Hay que aprovechar la tecnología. Hagamos un live de todas las actividades y va a ser obligatorio. También van a tener abiertas las puertas todos los medios de comunicación para que estén pendientes y presentes en cada acción del gobierno. Así, ¿por qué? Porque los negocios se hacen bajo la mesa, pero a la luz todo está claro y transparente, como es mi vida misma, que la pueden ver en mis redes sociales, de que desde los huracanes ETA y OTA del 2020, ahí está mi vida completa, a qué me dedico, qué hago, de qué vivo, de dónde vengo. Así debe ser transparente la cosa, no como el político. El político se esconde porque él no puede salir a la luz, porque todos tienen la cola machucada.
¿Y cómo se financia la campaña de Carlos Pineda?
Para empezar, no voy a hacer una campaña. Si miran los amigos que me han colaborado, por ejemplo, Edgar Chin fue a poner unas vallas mías muy bonitas, gracias Edgar, ahí a la zona 18, a la zona donde él se mueve, ¿verdad?, en sus bases. Javier Castillo hizo unos cubos muy lindos donde me pone mi foto también en Villanueva. Algunos candidatos del interior, cada quien está poniendo un poco de publicidad. No miran una valla gigantesca que cueste $1,500 mensuales mía, porque yo no voy a tirar el dinero en basura, contaminación visual. A mí me da asco ver la Avenida Reforma ahorita lleno de fotos de todo el mundo. Y al final en la papeleta tú lo que vas a votar es por un partido. Las únicas caras que salen ahí son las del binomio presidencial. Todo lo demás es un símbolo. Por eso dicen que los partidos viejos, que el símbolo es conocido, que esos son los que valen, y le apuestan todos los corruptos a meterse a ese partido y lo inflan. Esa ha sido la política ahora. Pero se les olvidó que ahora tenemos redes sociales. ¿Y quién no tiene acceso a una red social ahorita? Por eso yo hago una invitación a que todos los guatemaltecos me sigan en las redes sociales. Ahí van a saber cuáles son mis propuestas, cómo voy en la campaña, y esa va a ser mi campaña. Lo dijo el presidente Bukele en la ONU. Miren, tengo más alcance yo con un tuit que haga ahorita que con las asambleas de la ONU resolviendo ustedes ahorita. Entonces, ya la política no debe ser como antes, con acarreados. ¿Cuánto cuesta acarrear 5,000 personas? El único miedo que yo tengo, y es a lo que le están apostando los monstruos políticos corruptos que tienen millones de quetzales para invertir en la campaña, es a comprar el voto. El día de las elecciones llevan y les dan 300, 400 y hasta 1,000 quetzales para que voten por un partido o por una persona. Ese es el único miedo que tengo en Guatemala, y es una conciencia que tenemos que hacer los guatemaltecos de que ya no deben votar ni vender su dignidad. Están comprando 4 años más de miseria. Pero hay el 50% de gente que nunca ha votado, no definida, que por conciencia ahora sí tienen por quién votar, ahora sí tienen quien ponga el pecho por todos ustedes, y es Carlos Pineda.
Es un momento de hacer un encuentro. No sé si compartimos de una vez una de nuestras misiones o cuando regresemos. Cuando regresemos, entonces, en toda Guatemala son solamente 13 minutos para puntualizar ya a las 8 en la mañana. Uno de los cuestionamientos que se hacen muchos de nuestros estimados amigos oyentes tiene que ver directamente con el tema de la seguridad, don Carlos, por el hecho de que pues todos vivimos bajo ese flagelo y es lamentable en la ciudad capital, no digamos, pero también en los departamentos de la República hay una escalada increíble de falta de seguridad. ¿Cuál es su planteamiento para que baje la criminalidad, la delincuencia en Guatemala?
Bueno, mira, el primer problema, porque a mí me tocó estudiar todo, obviamente la Constitución, las leyes, la ley de presupuesto. El primer problema es que no hay plata suficiente. Ya el gobierno, para cubrir sus costos fijos, ya tiene que incurrir en endeudamiento. Para componer la seguridad hay que invertirle plata, hay que meterle billete. Entonces, tenemos 38,000 policías, de los cuales entre descansos, entre turnos, entre que andan cuatro, solo hay efectivos 8,500 en todo el país. Tenemos un déficit por lo menos de un 60% de policías. Deberían de haber 75,000 policías y por el índice de criminalidad hasta 90,000. ¿Qué pasa? Tenemos 200,000 guardias de seguridad. Entonces yo dije, usemos a los guardias de seguridad, dignifiquemos a los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad terminan siendo unos empleados mal pagados y la gente que se mete a los guardias de seguridad es al final porque no encuentra trabajo en otro lado. Pero yo mismo tengo injerencia en una policía de seguridad, tengo algunas acciones ahí y conozco el tema. Entonces, usemos la tecnología. Vamos a poner el sistema de cámaras y monitoreo de cámaras para prevenir el delito. Lo que pasa es que ahora Guatemala actúa cuando ya... Es más, llama uno a la policía, mire, pero ahí me llama 24 horas después que uno no aparezca. Tal vez aparece bolo por ahí. Y entonces se sucedió el secuestro o el delito y nunca se previno. No hay prevención del delito en Guatemala. Y para eso sirve la tecnología. Tú sabes que una cámara de seguridad hace lo de cuatro policías. Y esto es... Hay que, y ya ha funcionado, y funciona, parcialmente todavía funciona en Guatemala, pero hay que fortalecer ese programa de monitoreo de cámaras, luego darle cámaras a los policías pectorales para que, porque aquí como todo acto va a ser público, es más, todo ciudadano va a poder grabar una interacción con los policías. ¿Cómo te van a pedir mordida así? Entonces, vamos a aprovechar la tecnología, muchachos, ya estamos en el siglo XXI. Cámaras, vamos a dignificar a los guardias de seguridad para que tengan una comunicación con los encargados de seguridad PNC, o sea, inteligencia o el control de monitoreos, y ellos están pendientes en la calle viendo. Pero ¿qué pasa ahora? Si hay un atentado contra un guardia de seguridad, el guardia de seguridad se va preso, el policía se va preso. Eso ya no puede pasar, hombre. ¿A cuándo acá los OPE le tiran a las escopetas? Entonces, fortaleciendo y principalmente tomando las cárceles. Hay estudios que el 70% de las extorsiones vienen de la cárcel y el 90% de los crímenes salen de las cárceles. Las cárceles deben de estar controladas, pero ¿qué pasa? Hay políticos metiendo su cuchara ahí en los negocios de la cárcel. Tú sabes que los diputados piden negocio para todos, para los pasaportes. ¿Cuál fue la crisis de los pasaportes? Que estaban peleándose quién hacía el negocio de las cartillas. O sea, es ridículo esto de hambre. Son unos muertos de hambre, la verdad, andan buscando de dónde sacar algo, en la alimentación de los presos, en la alimentación de la policía, en todos quieren meter la mano los diputados, y si no, no te autorizo, y si no, no te autorizo. ¿Saben ustedes que hay personas que se dedican a ser operadores? Porque llega el presidente y no sabe cómo robar, ¿verdad? No sabe cómo le queda algo, llega el ministro de nuevo y tampoco sabe, pero ya hay expertos operadores en el gobierno. Mira, no se preocupe, yo te controlo esto, te cuesta tanto, sácalo de aquí, y les enseñan. Yo creo que el Congreso no debería reelegirse, ese es mi planteamiento. Yo lo que no quiero son más políticos en la administración pública. La administración pública debe ser objetiva, proba, y no, entonces en temas de seguridad hay que tomar las cárceles. Ahí les voy a decir, ¿tú sabes cuántos privados de seguridad hay? Hay 25,000 y la capacidad de nuestra cárcel es de 7,000. ¿Sabes que la mitad de esos 25,000 son cárcel preventiva? ¿Qué hacemos nosotros manteniendo porque no pagó la pensión alimenticia o porque tuvo un accidente y están ahí preventivamente? ¿Por qué no resuelve el organismo judicial que es independiente del ejecutivo? ¿Y por qué el ejecutivo tiene que cuidar a los presos al organismo judicial? La cárcel preventiva debe estar en manos del organismo judicial y que ellos hagan sus propias cárceles. El ejecutivo que se encargue de los que ya ellos sentenciaron. A ver, dámelo para acá, yo lo voy a cuidar que no se salga. Pero entonces ahí empezás a hacer que el MP o el organismo judicial le exija al MP que resuelva los casos. Hay casos ahí que llevan 8 o 10 años y tal vez el hombre va a salir inocente y por lo que lo estaban acusando ya pagó la condena. Entonces hay que hacer cárceles específicas para aislar, sobre todo a los de alta peligrosidad, como los mareros y con los corruptos. Porque para mí un corrupto es más delincuente que un marero, porque el marero todavía se expone, el corrupto lo hace usando la ley de corbata blanca y usando su poder, y eso no se vale. Para mí el crimen de la corrupción de los funcionarios públicos, ya sean electos o no, debe ser de lesiva humanidad, porque está afectando a un pueblo y no a una persona en específico.
Bueno, Carlos, tenemos pocos minutos para que des tu mensaje final. Agradecemos tu visita aquí en Libertópolis. Aquí pues se defiende la vida, la libertad, la propiedad, y es parte de lo que nosotros tratamos de llevar, en este caso, pues traerte para que puedas exponer tus ideas y propuestas. Y bueno, pues un mensaje final, ya ahora estamos en campaña, entonces, nuevamente Carlos Pineda, candidato de Prosperidad Ciudadana a la presidencia de la República.
Bueno, señores, a la hora de votar, analicen, piensen, no vendan su voto, no lo regalen. El pueblo es el que decide. Ustedes vean la trayectoria de los candidatos. Ya no más vividores de la política al gobierno. Estos candidatos que vienen de 3, 4, 2 o 1 periodo de elecciones, de postulándose, ya tienen compromisos políticos. Ya tienen gente que los ha financiado durante todo este tiempo y los mantienen, y ellos tienen que ir a trabajar para ellos. Son títeres. Y ese dinero sale del desarrollo de nuestro país. Ya no más políticos vividores de la política. Yo, mi compromiso es no cogerme un centavo ni en negocios del Estado, ni en corrupción, y no permitir que nadie lo haga. No voy a cobrar mi sueldo porque gracias a Dios, Dios me ha bendecido tanto que tengo de qué vivir. Y todo lo que yo estoy invirtiendo en trabajo es mi aporte a este país tan lindo que Dios me dio, donde yo nací, donde yo lo amo. Yo soy Carlos Pineda, nacido en Guatemala, con un apellido guatemalteco, sin extranjeros, con intereses de aquí y nunca, y una trayectoria y reputación intachable que tengo que cuidar, mía, de mi padre y de mi familia. Fue el compromiso que hice con mi padre para que me permitiera entrar aquí, que no le fuera a manchar su nombre tampoco. Así que, pilas por ahí, como dicen, la información es poder, dice Ching, me gustó ese tema. Y yo le voy a regresar el poder al pueblo en el sentido bueno de la palabra que me ordena la Constitución, en beneficios, y el dinero que vamos a administrar va a ser invertido en ustedes. No endeudemos más nuestro país. El endeudamiento viene para mantener la corrupción.
Pues muchísimas gracias al candidato Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana. Pues nosotros nos tenemos que retirar deseándoles a todos ustedes pues un excelente miércoles, que la pasen muy bien, y desde luego nosotros con nuestro compromiso de trasladarle a usted la información de viva voz de los candidatos. La semana entrante pues estaremos solamente lunes y martes por el tema de la Semana Santa, y luego pues retomamos estas entrevistas, como decía muy bien José Carlos, pues ya vamos más allá de la mitad, mucho más creería yo, de los candidatos, así que esperen ahí siempre en nuestra sintonía. Estuardo, la mejor de las mañanas, José Carlos también, y en nombre de su servidor, que la pasen bien.
Sí, y recuérdese que también Libertópolis estará trayendo a los candidatos a alcalde de la Ciudad de Guatemala. Esté atento a las transmisiones de Libertópolis de 6 a 8 de la mañana, de 12 a 2, de 12 meridiano a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche.
Es
todos
correcto.
Los días de lunes a viernes. Les esperamos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.